Antes de iniciar nuestro estudio bíblico, vamos a asegurarnos que estamos en comunión con Dios para poder abordar todas estas cosas de Dios que son tan importantes para nuestro crecimiento espiritual. Usamos 1 Juan 1:9 e iniciamos la clase. Amado Padre, en conjunto te damos las gracias por la oportunidad que nos das de escuchar tu palabra. Gracias por la información que vamos a obtener en breve, por estos secretos divinos que son tan importantes para nuestra estabilidad y nuestro crecimiento espiritual. Te pedimos que el Espíritu Santo nos rete para seguir conociendo las cosas que tú has preparado para nosotros desde la eternidad pasada, para la gloria y la honra de nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén. Estamos estudiando Efesios 1:4. Dice que nos eligió o escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. El versículo 5, por su amor nos predestinó para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Simplemente porque Él lo quiso de esa manera, Él hace un plan tan perfecto que le da la opción a la raza humana a través de nuestro Señor Jesucristo de creer en Él para tener vida eterna, para hacernos familia de Dios, tenernos en una comunión con Cristo. Es algo espectacular. Yo sé que nosotros en el mundo no nos damos cuenta de lo grandioso que es esto. Estamos hablando de lo más grande que puede existir, que nuestro Señor a nosotros, a través de la obra que hace en la cruz, nos da la oportunidad de llegar a ser familia de Dios. Eso es extraordinario, señores. Si ustedes ven el tamaño del universo, ven el tamaño de la creación, lo pequeñito que somos nosotros, porque somos puntitos en lo que es la creación total, y que Dios nos dé a nosotros la oportunidad de llegar a ser familia de Dios a través de nuestro Señor Jesucristo, es lo máximo que puede haber. Es algo espectacular. Ahora, todo el plan que Él hace, lo hace en la eternidad pasada, y lo hace a través de los decretos divinos que hemos estado estudiando. Recuérdense entonces que la elección y la predestinación fueron entradas simultáneamente en esa computadora de decretos divinos. Toda la información que contiene la memoria legible programable, que es el libre albedrío del hombre, y la soberanía de Dios, en la misma, estas dos microfichas se encuentran en la computadora, y ahí es donde Él pone toda la información del libre albedrío del hombre y de la voluntad de Dios, de la soberanía de Dios. O sea que el libre albedrío del hombre, siendo un ser creado, le permite a Dios que tenga compatibilidad con su omnisciencia, con su omnipotencia, con su plan, o sea, con su soberanía. Él nos da a nosotros libre albedrío para que nosotros actuemos independientemente de Él si eso es lo que queremos nosotros. Lo hace de esa manera porque nosotros estamos aquí para resolver el conflicto angélico entre los ángeles y Dios, entre Satanás y Dios. Somos una creación inferior con el mismo albedrío que tenían los ángeles para que nosotros, siendo seres inferiores, demostremos la justicia y la bondad y el amor de Dios. Ahora, hay muchas personas, como ustedes saben, que rechaza totalmente esta obra de salvación, este regalo que Dios da. Pero, de todas maneras, Dios lo permite y Dios entra todas las decisiones en la computadora de decretos divinos. Nosotros las consideramos separadamente para poder estudiarlas, pero Él las entró simultáneamente porque Él lo sabe todo eternamente. Antes de la creación del mundo, ya lo sabía todo. Eso solamente lo puede hacer la omnisciencia de Dios. Y en estos decretos nos da el mismo privilegio y la misma oportunidad para lograr lo máximo que Él preparó para nosotros. Otra cosa extraordinaria. Él nos da a nosotros ese privilegio y esa oportunidad para tener lo máximo que Él ha preparado para nosotros. Solamente Dios puede hacer eso. Solamente de nosotros queda decir sí, sí lo quiero. Quiero todo lo tuyo, Señor, para mí. Porque todo lo que nosotros tenemos y adoptamos del Señor es para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Entonces recuérdense que la predestinación es solo para creyentes. La predestinación. Les doy el versículo 5, 9. Por su amor nos predestinó. Le está hablando a la iglesia. Está hablando a los escogidos. Le está hablando a los que creyeron en Él. La predestinación es solamente para el reino de los cielos. En los decretos divinos, Dios no predestinó a nadie al infierno. Esa es doble predestinación. Y es parte del sistema de Calvino. Empecé a decirles quién era Calvino, uno de los más grandes teólogos que ha existido en la iglesia. En los años 1400-1500, él fue el que estaba en la vanguardia de todas estas cosas. Un hombre impresionante. Incluso ustedes van a dar cuenta que nosotros mantenemos, de los 5 puntos de Calvino, nosotros tenemos 4 puntos de Calvino. O sea que aceptamos todo, casi todo lo que él encuentra a través de sus estudios y de su gran capacidad intelectual para indagar las cosas de la Biblia. Era un hombre que cuando tenía 22 años, 23 años, hablaba griego, latín y su idioma natal francés. ¿Qué? Y estaba estudiando para tener su grado en el hebreo también. O sea que él podía ir a las idiomas originales y sacar toda esa información. Ustedes han conocido a gente que es muy inteligente, o sea, gente que verdaderamente es inteligentísima. No todo el mundo tiene esa capacidad, o sea, hay gente que es súper... Por ejemplo, yo me reúno con unos pastores, que son doctores, todos son doctores de teología, pero son, oye, yo me quedo con la boca abierta de oír las maravillas que tienen y con la boca cerrada porque ellos saben mucho, saben más que yo, okay, o sea que si me quedo callado, yo estoy de acuerdo con ellos, pero ellos tienen esa capacidad adicional, no solamente escriben libros, sino que además tienen la capacidad de exponer estas ideas y tienen una mentalidad impresionante que guardan información en sus corazones. Y eso es lo que nos conviene a todos nosotros, estar con personas que saben más que nosotros, especialmente en las cosas de Dios. Quiero que sepa que Dios, aquí en los decretos divinos, a medida que nosotros vamos creciendo espiritualmente, va a poner una persona en todos los pasos que nosotros tenemos para que nos ayude a crecer. Él sabe, y nos pone esa persona en nuestro camino porque es la provisión divina. Estos decretos mismos proveen las siguientes cinco cosas que la vimos la semana pasada, simplemente se las voy a leer. No voy a profundizar, ustedes saben que por lo general se los digo todas y después voy uno por uno. Para esta vez solamente le digo lo que ustedes ven ya en la pantalla. Que la gente tiene que ser un agente libre, importantísimo. Si nosotros no somos agentes libres, entonces nosotros estamos bajo un plan de tiranía. Puede ser tiranía benigna, pero si nosotros no somos libres, el Señor puede tocar un botón aquí y todo lo que nosotros pensamos tiene que ser positivo. No puede haber nada negativo, ¿me explico? Porque Él es Dios todopoderoso y Él puede hacer lo que Él quiere. Pero Él a nosotros nos da la capacidad de ser libres para tomar nuestras propias decisiones y escoger las cosas que nosotros queramos. Lo único que Él hace es que nos da a nosotros opciones. Lo que antes no teníamos, Él nos los da ahora para que nosotros optemos. Porque de esa manera Él quiere bendecirnos a nosotros, dándonos esa oportunidad. Segundo, los antecedentes de todos los hechos en cuestión deben ser lo que son. Yo les expliqué qué significaba eso, o sea que aquí no se puede estar cambiando los hechos. Los hechos son lo que son, no puedes estar cambiando, los hechos provienen de tu libre albedrío. Que todas las condiciones presentes de la acción deben ser lo que son, o sea, en el transcurso de nuestras vidas, las cosas son tales y cuales cuando nosotros entramos y cuando nosotros tomamos nuestra decisión. También nos deja saber que el hecho tiene que ser espontáneo y libre de parte de la gente libre como ser humano. O sea que cuando hablamos de que es espontáneo y que es sin coerción, es que nosotros tomamos nuestra decisión una vez que recibimos ese escenario en el cual estamos nosotros. Nosotros escogemos por qué lado vamos instantáneamente. Y quinto, que todas las acciones serían futuras, ninguna de estas ocurrieron en la eternidad pasada. Todas estas cosas ocurren en el tiempo. No ocurrieron en la eternidad pasada donde se hicieron los decretos divinos. Aquí se hicieron los decretos divinos, aquí es donde ocurren las cosas, simplemente que Él vio esto antes de que sucediera. Como un DVD, como una película, Él ya sabe todo lo que iba a suceder y ya sabía todas las decisiones que nosotros tomábamos. Con esto nosotros entramos a lo que se conoce como la doctrina del lapsanismo. Y primero que todo vamos a ver cuál es el tema del lapsanismo y para saber cuál es el tema del lapsanismo, porque es una palabra nueva para ustedes, una palabra teológica, y la palabra lapsanismo viene del lapso, lapsos. Ustedes han oído hablar una palabra latín que dice lapsus memoris, que tiene un lapso mental que no se recuerda de algo, un lapso de memoria, o un colapso de que la persona de un colapso cayó, okay, una falla cardíaca, un colapso. Se refiere a la caída del hombre, se refiere a que el hombre es fallo, viene de fábrica mal. El asunto es que todos los decretos de la eternidad pasada, cinco de estos están relacionados al propósito de Dios en la elección. O sea que el lapsanismo tiene que ver con el orden lógico de los cinco decretos. Recuérdense, remóntense a la eternidad pasada, está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo hablando. Ellos saben que el hombre iba a ser caído, el hombre iba a fracasar cuando estaba enfrente de Satanás, porque Satanás es más astuto que el hombre y lo engaña. Sabiendo que iba a caer, él hace los decretos para la salvación del hombre y para que el hombre pueda llegar a tener la máxima glorificación de Dios. Y lo hace de tal manera que el hombre primero tiene que ser caído antes de poder ser salvo. O sea que nosotros salimos, cuando nacemos caídos ya. Porque si no, no hay opción para ser salvo. ¿Se dan cuenta? Entonces, la caída precede la salvación. Por eso es que nos dice, creen en el Señor Jesucristo y tienes vida eterna. Porque ya estás, sin conocer a Dios o sin querer aceptar la hora de salvación, tú vas al infierno. Entonces, eso hay que tenerlo. Entonces, ese lapsanismo tiene que ver con el orden lógico de los cinco decretos. Hay 5 decretos hechos en la eternidad pasada que hablan de la vida del hombre y cómo es que el hombre puede lograr todo lo que Dios prepara. Punto número 2 es que el lapsanismo proviene de la palabra lapso y refiere al hecho que el hombre es un ser caído. Número 3, bajo el lapsanismo, los 5 decretos de la eternidad pasada están relacionados al propósito de Dios. Cuando hablamos de propósito de Dios, estamos hablando de la soberanía de Dios, a la voluntad de Dios, a lo que Dios quiere para nosotros. Se relacionan los 5 al propósito de Dios en la elección. Cuando se habla de la elección, el capítulo número 4, nos eligió en él, nos escogió en él, ¿verdad? Esto es para los escogidos, o sea que estos son simplemente, o solamente para quién, para creyentes. No son para incrédulos, los incrédulos no han entrado todavía a esto, porque han rechazado lo que Dios le ha dado. Por eso entonces los 5 conceptos del lapsanismo, muchas veces se les llama los 5 decretos de la elección. ¿Cuál es el otro nombre que tiene el concepto del lapsanismo? Los 5 decretos de la elección. Se decreta Dios 5 cosas para la elección del hombre. El punto número 4 entonces es que el lapsanismo tiene que ver con el orden lógico. De cómo funciona el orden lógico, primero tiene que pasar una cosa, después otra cosa, después otra cosa, después otra cosa. O sea, tiene que estar no en cronológico, sino en lógica, en vez del orden cronológico de los decretos. Y por lógico se quiere decir que a pesar que el decreto completo es uno en la mente de Dios, el principio de la causa y efecto está involucrado porque, no sé si ustedes han oído hablar de lo que se llama quantum mechanics, mecánica de cantidades. Esa mecánica de cantidades te habla de cómo funcionan las cosas terrenalmente. O sea, la parte terrenal, la mecánica de las cosas. En la mecánica de las cosas siempre hay una causa y un efecto. Una causa y un efecto, siempre, en todas las cosas. Con eso tenemos pues el inicio de la explicación que les quiero dar. Las diferentes posiciones del lapsanismo es lo que vamos a ver. Esas son diferentes posiciones del lapsanismo dentro de la iglesia. Con eso les quiero decir que se sabe que el hombre es caído, ¿verdad? Todo eso lo saben y lo han sabido todos los diferentes teólogos. Pero dentro de la iglesia han habido hombres antes de nosotros que han estudiado esto y han llegado a sus propias conclusiones acerca de lo que es los decretos de Dios. Llegan esas conclusiones de acuerdo a la cantidad de material bíblico que ellos han tomado y de acuerdo a la cantidad de conocimiento que ellos tienen de las cosas bíblicas. Estamos ahí, o sea que ellos solamente pueden proponer ciertas cosas dentro de lo que ellos saben y tienen, dentro del volumen de conocimiento que las personas que los precedieron a ellos dejaron. Y por su propia capacidad, con la inspiración del Espíritu Santo, de entrar a ver esas cosas. O sea que una persona no puede entrar a la teología sin tener un estudio profundo. Tú, por ejemplo, no puedes tener un estudio profundo de la palabra de Dios si tú no aprendes el griego, porque el griego, por ejemplo, en el Nuevo Testamento es necesario para indagar en los idiomas originales lo que quiso decir el autor. Y tienes que utilizar en el sentido gramático histórico, con esas herramientas, poder entrar a ver qué era lo que el autor de estas cosas tenía en su mente. Tengan eso en el trasfondo porque, de acuerdo con esto, entonces, las posiciones que se han visto son el supralapsarianismo, el otro es esto por arriba del lapsarianismo, por abajo del lapsarianismo, a través del lapsarianismo, sublapsarianismo, infralapsarianismo y el lapsarianismo bíblico. Claro está, a nosotros nos interesa el lapsarianismo bíblico y por eso les voy a presentar estas 3 diferentes posiciones que existen. Lo que pasa con eso es que de aquí, de estas posiciones, se ha bifurcado la iglesia. ¿Me explico? Bifurcar quiere decir dividirse. Unos se paran en este tema, otros se paran en este tema, otros se paran en este tema, otros se paran en este tema. Ahora, ¿te quita algo de la salvación por creer que tú fuiste elegido y que solamente tú eres elegido y la otra persona no fue elegido porque estas personas fueron elegidas de nacimiento, porque Dios lo quiso? ¿Va a cambiar eso, el hecho de que tú sirvas o no sirvas a Dios? Tú vas a servir a Dios y lo vas a servir. Lo que pasa es que en un sistema te van a obligar y te van a hacer sentir, si tú no lo sirves hasta el final, bajo este sistema, si no lo sirves hasta el final, vas a ser caído y nunca fuiste salvo. Este sistema de aquí se presta para el yugo, para el legalismo. Por eso es que eso es uno de los motivos que se los voy a exponer para que ustedes mismos se den cuenta. Entonces el supralapsanismo simplemente tiene que ver con los 5 puntos de los decretos divinos expuestos por Juan Calvino. El famoso Juan Calvino, este es el señor, nació en Francia en el año 1509 y murió en el año 1564. Como pueden ver, tuvo 55 años de edad cuando murió. Vivió 55 años, pero fue un verdadero genio, uno de los hombres más eruditos dentro de las cosas de Dios, quiero que lo sepan, en esa época. Estos se encuentran bajo el acróstico conocido como TULIP, Eso quiere decir tulipán. Y ese es el acróstico que se utiliza para recordarse de los 5 puntos. El primer punto tiene que ver con la depravación total del hombre. Entonces, la elección incondicional, recuérdense que este acróstico está en inglés. Y por eso yo se lo he traducido al español, porque incondicional en inglés es unconditional, la elección incondicional. Después vemos la expiación limitada. Ese es el punto en que nosotros no estamos de acuerdo. La expiación limitada quiere decir que Él murió solamente por algunos, no por todos. Y Jesucristo murió por todos. Él no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y eso es muy importante. Y después vemos la gracia irresistible. Él lo habla de una manera, nosotros la entendemos de otra manera, pero estamos de acuerdo en ese punto. Y la perseverancia de los santos, que también la entiende Él de una manera, nosotros de otra manera. Y cuando se habla de la depravación total, nosotros estamos de acuerdo con eso, porque la Biblia enseña que la depravación total del hombre existe, porque el hombre es caído. El hombre es depravado porque desde su nacimiento tiene el pecado original de Adán, que está transmitido a él por medio de su padre. En la copulación, aquí están los 23 cromosomas de la semilla del hombre. La mujer ovula, bota 23 cromosomas malos, se queda con 23 cromosomas buenos. Y estos 23 cromosomas forman 46 cromosomas, y estos cromosomas hacen un nuevo ser humano. Pero ahora tiene el pecado original de Adán, transmitido a través de la naturaleza pecaminosa humana. Cualquier persona que tiene padre, entonces, tiene el pecado original de Adán transmitido por el hombre. ¿Qué? La mujer es recesiva en este caso, y no la mujer no transmite la naturaleza pecaminosa ella misma, porque a través del cuerpo polar y meiosis bota 23 cromosomas infectados de su padre, se queda con 23 cromosomas limpios y recibe los nuevos 23 cromosomas del marido. O sea, la nueva creación. Entonces, eso es lo que tenemos y estamos de acuerdo. Es más, todos los puntos están de acuerdo con esto. Próximo es la elección incondicional. Y esta elección incondicional tiene que ver con la elección. Nosotros estamos de acuerdo con esto y por eso nosotros estamos de acuerdo con eso, porque cuando nosotros somos escogidos sin condiciones. Solamente creen en el Señor Jesucristo y eres elegido. Pero tienes que creer en el Señor Jesucristo, porque Él es la entrada al reino de los cielos. Aquí vemos al próximo, que es la expiación ilimitada, y claro, simplemente lo que significa es que Cristo solo murió por los elegidos. Y es ahí donde nosotros no estamos de acuerdo. Porque no está de acuerdo con la Biblia, claro está. Nosotros no nos suscribimos a ese punto de vista. Cuando Jesucristo estuvo en la cruz, lo hizo para pagar por los pecados de todo el mundo, no de los elegidos nada más. Y por eso, todo aquel que cree en Él no perece, sino que tiene vida eterna. Entonces nuestra posición es la de la expiación ilimitada. Nosotros creemos en la expiación, que es el pago por los pecados, ilimitado para toda la raza humana. No es que murió solamente por unos y por otros no murió. Y eso, claro está, es toda una declaración teológica. Ese asunto de la expiación limitada, ellos utilizan, es muy importante, porque cuando tú crees en el sistema de Calvino, de la expiación limitada, vas a tergiversar versículos bíblicos, que tú lo vas a ver con la persona que cree en la expiación ilimitada, los ve de una manera, y con las personas que ven la expiación limitada, los ve de otra manera. Miren esto, si tú ves esto y tú te suscribes a lo que es Calvino, para ser adoptados hijos de ellos, nos predestinó para ser adoptados hijos, o sea, solamente a los que eligió. Entonces aquí dice, y que nos escogió en Él. Entonces ellos dicen, solamente a nosotros, a los que somos escogidos, nos escogió. No a todos, ¿se dan cuenta? Para que fuéramos santos y sin mancha. Entonces ellos proponen que solamente aquellas personas que siguen a Dios fueron los elegidos. Y no solamente fueron los elegidos o escogidos, sino que también fueron predestinados. Y que nosotros los servimos a Él porque por su gracia irresistible no le podemos decir que no. ¿Le podemos decir que no a Dios nosotros? ¡Sí! A cada rato se lo decimos, cada vez que pecamos le decimos no quiero tu plan, yo quiero el mío. Si nosotros le hiciéramos caso a Dios, nosotros estuviéramos todos aquí en la clase de Biblia, ¿verdad? No fallaríamos, o sea que ni nos pasaría por la mente. ¿Se dan cuenta? Entonces esa posición la utilizan ellos para, primero que todo, decirle a la organización, mira, si tú hubieras elegido de verdad, ¿verdad? Tú no estarías haciendo lo que estás haciendo. ¿Se dan cuenta? Pero eso no es así. Después, la I tiene que ver con la gracia irresistible, a la cual nosotros clasificamos como la gracia eficaz, y modificamos el punto de vista calvinista original. O sea, la gracia eficaz es la gracia de salvación. la gracia de salvación, cuando nosotros creemos en el Señor Jesucristo, Él hace que esa gracia nos salve a nosotros. Y después tenemos la perseverancia de los santos, lo cual nosotros llamamos la doctrina de la seguridad eterna, con la cual nosotros estamos de acuerdo. Él dice perseverancia de los santos. Cuando tú ves la palabra perseverancia de los santos, tienes que tener cuidado con este punto de Calvino, porque ahí dice que bajo la elección los santos van a perseverar porque son elegidos. La pregunta es, ¿todos los elegidos son perseverantes? No, no son perseverantes. Es más, cuando Dios habla de la parábola de las semillas, hay una semilla que cayó en terreno bueno, otra semilla cayó entre abrojos, otra semilla cayó en la piedra, otra semilla cayó en el camino. La del camino se lo llevó el diablo, no creyó, pero la otra sí germinaron, o sea que esas personas creyeron, pero no todos lo siguieron. ¿Se dan cuenta? Ahora tienen la salvación eterna, pero no perseveran. Entonces, lo que utiliza el calvinismo es que si tú no perseveras, entonces, ¿qué quiere decir eso? Que no fuiste elegido. Porque si la gracia de Dios es irresistible, si es irresistible, quiere decir que nadie se puede resistir. Lo que pasa es que tiene que ver en dos lugares. Uno es para la salvación. Sí, es irresistible cuando tú crees en Él, con ese amor, pero no para la vida cristiana. La mayor parte de las personas no llevan la vida cristiana. 95% o más de los creyentes no perseveran, entonces que no están salvos. ¿Se dan cuenta? El punto de Calvino te da esa parte, pero nosotros sí estamos de acuerdo cuando le cambiamos el nombre y le decimos, y lo vemos como el punto de vista de la seguridad eterna, que la tenemos todos nosotros. Aquí estos son los secretos divinos en lo que concierne a Calvino y se adhieren al supralapsianismo. O sea que cuando se habla del supralapsianismo, se está refiriendo al orden de los decretos divinos según Calvino. Y le estoy diciendo esto porque después les voy a dar el correcto. Vemos que los decretos divinos según el supralapsianismo, entonces, es el decreto de elegir a algunos para reprobar a alguien, ¿verdad?, para ser salvos, y reprobar a los que son a los otros, según Calvino. Ojo, porque si el decreto es de elegir a algunos para ser salvos y reprobar a otros, entonces hay un decreto de reprobación, ¿correcto? Y ojo, porque la salvación es gratis, Él se la da a todo el mundo. O sea, Él no decretó, lo que le trato de decir con eso es que Él no decretó que nadie se condene. ¿Me explico? Él, en el decreto divino de la Tierra no decretó que nadie se condene. El decreto de Él es para que todo el mundo se salve, y por eso da a su Hijo. El segundo, el decreto de crear al hombre electo y no electo, que ahí tiene, esa es la segunda parte de ese decreto, no concuerda. El decreto de permitir la caída, el decreto de proveer la salvación solo para los elegidos, esa es la apiación limitada, y el decreto de aplicar la salvación a los electos. Entonces, este es el orden que él tiene de los decretos divinos. Este es el orden de Calvino. Esto lo conocemos ahora como el supralapsianismo. Ahora, sin tomar mucho tiempo, pues la Biblia declara que el hombre es el objeto de la gracia después de la caída. O sea que la gracia de Dios para nosotros es tremenda, y que la condenación no es un hecho de la soberanía de Dios antes de la creación. Muy importante, la condenación no es un hecho de la soberanía de Dios antes de la creación. La Biblia declara que el hombre es el objeto de la gracia después de la caída, y que la condenación no es un hecho de la soberanía de Dios antes de la creación. Entonces, antes de la creación, Él no decreta que nadie se condene. El hombre se condena a sí mismo por su libre albedrío. Por ejemplo, Dios no quiere que nadie peque. Él no quiso que Adán pecara. Pecado, porque si Dios quiere que Adán peque, entonces Dios es el que hizo el pecado. Él es el que hizo la desobediencia. Y Dios no hizo la desobediencia. Dios le dio al hombre el libre albedrío, y el hombre usa su libre albedrío para desobedecer a Dios, que es pecado. Pero no es la creación de Dios. La creación de Dios que te da libre albedrío para que tú hagas lo que quieras. Entonces el hombre, claro, está con la parte de Satanás. El hombre oye a Satanás y de esa manera se descarrila. Pero no es porque Dios quiere. Mira, estos puntos que estamos tratando son puntos bien importantes y bien profundos. Bien profundo, estamos yendo a la parte más profunda de esto, de la palabra de Dios. Esto representa, es un hecho de la justicia divina debido al pecado cometido. O sea, el hecho de que la persona va al infierno es porque la persona peca. Esto representa alguno de los problemas. Entonces, el error de Juan Calvino, de este señor, es muy simple. Él nunca pudo entender que la soberanía de Dios y el libre albedrío del hombre coexisten por decreto divino. Él propone en sus 5 puntos, que el hombre no tiene libre albedrío. Si Dios te escoge, escogido estás, y si no te escoge, no estás escogido. O sea, no toma en cuenta el libre albedrío del hombre, sino que él está diciendo que de fábrica, antes de que nacieras ya te había escogido. a unos y a otros no los escogió. Entonces, eso quiere decir que los que no escogió están... ¿Qué pasa si no te escogen? ¿Estás condenado? Estás condenado, pero eso no es así. Él quiere que todos procedan al arrepentimiento, dice la palabra de Dios. Que todos se salven. Él quiere que todos se salven. Entonces, si él dice que quiere que todos se salven, y después Calvino dice que no, que solamente murió por algunos, entonces está diciendo que Dios es mentiroso en ese sentido. Pero es que lo que pasa es que el error de él era, no lo hacía por hacerlo malo, sino porque no entendía que la soberanía de Dios y el libre albedrío del hombre tienen que coexistir para que haya el conflicto angélico, para que el hombre decida por la justicia de Dios. Porque, ¿qué clase de juicio hay si Dios dice, tú vas a creer lo que yo digo? Entonces no hay justicia, pues, porque Dios es soberano, es mayor que Satanás, y Dios puede decirle a la persona que haga lo que quiere y lo va a hacer. Entonces, ¿cuál es el juicio? ¿Ven la implicación de esto? ¿Ustedes ven la implicación de lo que propone este señor sin saberlo? Es grandísima la implicación. La implicación es que no hay conflicto angélico. Porque si el hombre no es libre, eso no es conflicto angélico. El hombre tiene que ser libre para tomar su propia decisión, a favor o en contra de Dios. Dios le permite que tome cualquiera de las dos decisiones. Pero es un punto grandísimo porque elimina entonces el libre albedrío del hombre, queda eliminado, y si queda eliminado la voluntad del hombre, entonces no hay juicio de apelación, no hay juicio, no hay nada, pues. ¿Por qué estamos aquí? Entonces, se le es difícil entonces decir por qué el ser humano está en la faz de la tierra. Ese es el problema, que él nunca pudo entender que la soberanía de Dios y el libre albedrío del hombre coexisten por decreto divino. O sea que él saca el libre albedrío del hombre de los decretos divinos. Elimina la microficha de memoria legible y programable. Solamente pone la microficha de la soberanía de Dios, de la memoria legible. ¿Se dan cuenta? Entonces, claro, él no conocía estas cosas. Solo vio la microficha de memoria legible de Dios. Pero la computadora de decretos divinos tiene dos clases de microficha. Una es la memoria legible, que es la soberanía de Dios. Y la otra es la memoria legible y programable para la función del libre albedrío del hombre. Y este fue su único problema. Ahora ustedes dirán, bueno, fue el problema porque no había computadoras en esa época. Resulta que nosotros utilizamos la computadora simplemente como una ayuda didáctica. Lo que pasa es que estos hombres, yo quiero que ustedes sepan que estos hombres, en esas épocas, para tener los libros que él tenía, eso era carísimo. Había muy pocos libros. Tenías que ir a ciertas ciudades. Tenías que pedir permiso para poder entrar. La Iglesia Católica controlaba casi todo. Y si no tenías acceso expedido por la Iglesia Católica, entonces no podías leer estas cosas. Los manuscritos que nosotros teníamos a flor de piel aquí, él no los tenía. Nosotros tenemos más información de lo que tenía Calvino en esa época. Pero estaba superdotado con una memoria impresionante, y entonces ese hombre podía hacer muchas cosas. Pero no logra pues sacar todo lo que necesitaba sacar para tener una clara teología de los decretos divinos. De todos los reformistas, él fue el mejor y más erudito, pero no entendió la soberanía de Dios y el libre albedrío del hombre. Él no entendió que estos dos coexistían. No entendió que la soberanía de Dios diseñó y la omnipotencia de Dios creó la abolición humana. Y que de la soberanía de Dios vino la abolición humana. Nunca entendió que la soberanía de Dios primero creó a las criaturas superiores, que son los ángeles, y luego creó el libre albedrío de ellos, y que en la creación inferior, en el hombre, creó un libre albedrío similar al de los ángeles en su alma. En otras palabras, nosotros tenemos la misma volición o voluntad que tenían los ángeles. En eso nos parecemos a los ángeles, que los ángeles escogen. Ellos escogieron a quién van a servirle. Es obvio que Satanás se retira de Dios. Él escogió lo suyo. Y 33% de los ángeles del cielo escogieron irse con Satanás. Es algo muy interesante. O sea que había libre albedrío. Y que él tiene que crear a otra criatura con libre albedrío para resolver el conflicto angélico. O esta guerra invisible. Aquí vemos que en el conflicto angélico en realidad es resuelto por la historia humana. Y que el hombre fue creado inferior a los ángeles, pero con algo en común, que es el libre albedrío. Ahora, los ángeles observan la historia humana en el segundo cielo, viendo al hombre y a la función de su libre albedrío. Ellos nos observan a nosotros para ver hacia qué lado nos dirigimos. Entonces Juan Calvino nunca entendió el conflicto angélico y nunca entendió el principio que la soberanía de Dios creó al hombre para resolver el conflicto angélico mayor. Ahora, ¿merma eso el hecho de que las personas que siguieron a Calvino estaban salvos? No. El que está como Calvino le da arrogancia. Porque produce arrogancia el hecho de decir, no, yo fui electo porque yo sigo a Dios. Y tú no eres electo porque no. Tú creíste, pero fue ahí donde vienen esa fue creencia de corazón o de cabeza nada más, pero no fue una creencia verdadera. ¿Se dan cuenta? Ahí es donde ellos se fincan para decir eso. Porque si tú no perseveras, y si tú no sigues con las cosas de Dios, tú nunca fuiste elegido. Eso es lo que propone. Entonces, eso da a las personas que lo siguen, los infla. Yo sí soy, yo aquí estoy. Miran a los demás, tú no eres, porque no estás. Y otra cosa, si Dios supo a los que iba a escoger por su soberanía, entonces, ¿qué necesidad hay de dar el Evangelio? Si de todas maneras lo que Él escogió se va a salvar. ¿Ah? No importa lo que pase. Pero hay un sistema completo, no, claro está que no voy a entrar en todo lo que Él hizo, pero un sistema completo de pensamiento que Él le permite ver a las personas las cosas de esa manera. Pero en realidad no son, porque nosotros vamos a la... Lo que pasa es que en esa época la mayor parte de la persona no tenía Biblias tampoco. Y era más difícil entonces sacar todas estas verdades. Él tampoco entendió que Dios es glorificado cuando el libre albedrío del hombre ejecuta por su propia voluntad la voluntad soberana de Dios. Es ahí donde se reciben las coronas. Si la perseverancia del hombre, según Calvino, es parte de lo que él hace porque su gracia es irresistible, entonces no hay coronas. Porque tú lo vas a hacer de todas maneras. Si Dios te dice hazlo y Él es el que, y no tienes libre albedrío y Él te toca un botón, tú lo vas a hacer como robot. Lo vas a hacer porque lo vas a hacer, porque eso nos lleva al mundo, a una criatura inferior todavía. Porque, por ejemplo, la gallina va a poner huevos. ¿Puede hacer algo para no poner? No, vas a poner huevos porque yo te hice para que pusieras huevos. ¿Y se puede negar la gallina? No puede negarse. Y el gallo lo puso como gallo porque es gallo. El gallo es gallito, así, y hace lo que él quiere porque es gallo, porque Dios lo programó como gallo. No se le puede negar. Ahora, ¿pasa eso con el hombre? No, de ninguna manera. El hombre tiene el libre albedrío. El hombre sí puede hacer una cosa, puede hacer la otra. O sea que es muy interesante que el libre albedrío del hombre esté ahí, porque ahí está el hecho de que hay algunos que sí, por su propia voluntad en el mundo de Satanás, van a seguir la palabra de Dios para lograr el objetivo divino, que es el de glorificar a nuestro Señor Jesucristo. En amor, no por obligación, sino porque lo aman. Otra cosa que enseñó fue la doble predestinación, entonces. La predestinación a la salvación y la predestinación a la condenación. Pero la soberanía de Dios nos deja saber que Él no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al cambio de manera de pensar acerca de Cristo. Y en esto vemos a 2 Pedro 3:9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tiene por tardanza. Y aquí viene la parte interesante, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que, ¿quién? Que ninguno perezca. Entonces Dios no puede decir que Él no quiere que ninguno perezca, pero ¿qué dicen los que se pegan al lado de Calvino? Sí, que Él no quiere que ninguno de los escogidos se pierdan. ¿Sí se dan cuenta cómo le pueden tergiversar? Por ahí no dice eso, pero yo lo que les voy a saber es cómo se puede tergiversar. Porque ellos pueden decir, no queriendo que ninguno de los escogidos perezca. Pero eso no tiene sentido tampoco. Porque si es Dios el que no se le puede resistir, nadie se le puede resistir. La gallina no puede decir, no quiero tener huevos. Porque si Dios es el que dice, se tiene que hacer. Entonces sí hay libre albedrío. Y eso se refiere a todas las personas. Ninguna persona en la raza humana perezca, sino que todos. Entonces aquí también dicen, ¿no?, que todos los elegidos nada más procedan a arrepentimiento, pero... O sea, no puedes estar de este lado, argumentar por este lado y argumentar por este lado también. Aunque tú agarres esto y lo tergiverses. Tú no puedes. Si te basas por el punto de Calvino, decir que solamente la soberanía de Dios es la que cuenta, y que si Dios te escoge a ti, que has escogido, y que la gracia irresistible te hace, y que tú vas a tener perseverancia porque ya te ha programado Dios para que tengas perseverancia. Entonces tú no puedes decir eso y decir que este versículo tiene que ver solamente con los elegidos. Porque tú estás tomando las dos posiciones a la misma vez. Si tú no te le puedes resistir a Dios, ¿por qué está pidiendo que Él no quiere que nadie se perezca? No, si Él es todo por eso, nadie va a perecer. Nadie de los que Él escoge van a perecer. Punto. ¿De acuerdo? Porque Él los escogió y ya está. Pero ahí no dice eso. Es lo que dice el versículo planamente y llanamente, sin agregarle nada. Él no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al cambio de manera de pensar acerca de quién es Cristo. La voluntad de Él es que todos se salven. No solamente los cuantos que dice él que se han escogido. A veces Calvino entonces en eso. El hecho que las personas rechazan a Jesucristo como su Salvador indica que la función de su propia voluntad está vigente. Recuérdense que la predestinación es un término que se utiliza para los creyentes solamente. Entonces no hay predestinación del incrédulo. El incrédulo va al infierno por su propia voluntad. No porque Dios quiere que se vaya. Porque Él le ofrece, a todos les ofrece la salvación. A todos les ofrece a Cristo en la cruz. Ese es el regalo de Dios. Ahora, los que no quieren aceptarlo, entonces ellos escogen, óiganlo, escogen irse al infierno. Ah, puede decir, bueno, y si es un muchachito de 5 años que no llega a saber lo que es eso, pues Dios lo salva. Por eso es que lo salva, porque él no ha llegado a conciencia. Él no ha llegado a tomar esa determinación. su libre albedrío todavía no estaba vigente para que tomara esa decisión. Amado Padre, te damos las gracias por este privilegio extraordinario que nos has dado escuchar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor amado, para seguir entendiendo todas las cosas que has preparado para nosotros y que esta porción de los decretos divinos y del lapsanismo sea entendible a cada uno de nosotros para ver lo que es tu gracia y tu amor y este plan extraordinario que has preparado, el cual incluye nuestro libre albedrío para glorificarte, para adorarte, para seguir tus caminos si nosotros queremos. Te pedimos que nos guíes con bien a nuestras casas. En el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro, lo hacemos. Amén.